Bienvenidos a las Píldoras Críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos a una nueva píldora crítica. Seguimos en esta especie de saga que hemos decidido hacer, en la que vamos a conocer a gente del staff de Corvus Belli. Y en este caso, bueno, dejamos que se presente él. ¿Quién eres y qué haces en Corvus Belli?
No, preséntame, por favor.
Bueno, pues tenemos a Carlos Jauger Bostria, que es el gran embajador, se pronuncia así.
Yo soy el divo, yo soy la celebridad, o sea, a mí que se me introduzca como vamos, ¿sabes? Pues, tenemos el privilegio hoy.
Espera, que lo voy a poder intentar. Correcta. Os presentamos con ustedes, tenemos el enorme, fantástico privilegio, que es para todos nosotros un auténtico honor, por fin, traer a los micros de Hora Crítica a Carlos Jauger Bostria, el gran, grandísimo y superlativo embajador de Corvus Belli. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Oh, vaya, estáis ahí. No lo esperaba. ¿Sabes? Este tema así todo.
Después, y encima después voy a meter unas fanfarrias, ¿vale? También, para que sea aún más.
Sí, no me esperaba, esto no tenéis por qué hacerlo.
Bueno, pues nada, pues ahora que ya te he presentado, cuéntanos un poquito, conocer un poquito cómo entraste, porque tú no eres de los que inicialmente creó el juego, tú entraste un poco después, y bueno, ¿cuándo empezaste en el mundillo y cómo conociste Infinity y eso?
Bueno, esto sí, rápido, a ver, alguno de Corvus Belli ya había pasado por Bellas Artes Pontevedra, ¿vale? Yo estaba por allí, yo jugaba mucho al rol con otra gente, y Alberto Abal más o menos sabía, y Gutiér sabía quiénes éramos y sabían qué dibujábamos y tal. Entonces, en cierto momento, se acercan a nosotros para que testeemos Infinity, porque nosotros no teníamos background de Warhammer, no habíamos jugado a Warhammer, nunca, no éramos warhammeros, pero sabían que le dábamos mucho al rol, y además Infinity usaba dados de 20. Entonces querían ver, en parte testeo y en parte estudio de mercado, de a ver si estos tíos que son muy roleros les gusta esto con este sistema de 20 y tal. Entonces, además de eso, también sabían que dibujábamos, y en algún momento algún encargo también de dibujarnos algo cayó. Sobre todo porque más que cómo dibujaba, yo les gustaba cómo dibujaba Javier Vidal, que es este tío que dice en las Antípodas y hizo tiras cómicas de Infinity muy al principio, que es un tío que tiene una forma de dibujar súper gracioso y tal. Y es un tío con muchísimo talento que conocemos y que, bueno, al final es así un loco de la vida, pero bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces al final pues hubo feeling y nada, empezamos a montar ahí partidas de la versión más primitiva de N1 que te puedes imaginar, donde los camuflados sorprendían en hora y cosas así.
Bueno, en aquellos tiempos yo ni los he vivido, imagínate, ya no sé ni lo que era aquello, ¿eh?
A partir de ahí pasaron muchas cosas, pero bueno, empezó todo. Yo empecé como unos encargos así, como si fuese un freelance, pero ni siquiera era freelance. Les hice los hologramas de los hackers, no sé, cositas de Photoshop, colorear diseños, poner orden en las carpetas de diseño en cierto momento, porque era un desastre. Cosas así, ¿no? Ayudando. Y en cierto momento ya me contrataron. Para que además de labores de diseño gráfico y conceptual, también hiciese moldes, que yo hacía moldes al principio, porque media jornada, ¿eh? En una época en la que el mismísimo Gutiér, además de escribir el trasfondo y los libros y las reglas, cortaba roscas de miniaturas, o sea, aquí empezó por abajo todo el mundo.
¿Quién lo diría, eh? Sí, nadie, no hubiera puesto nunca a Gutiérrez cortando. No porque no pueda, ¿sabes? Pero yo pensaba que ya mitad, como creador.
La mitad de su jornada era cortar roscas ahí, sí.
Esta me la apunto a ver antes, cuando hable con él. A ver qué me cuenta. Sí,
antes de que yo fuese Bran Ambassador, embajador de marca, y Fernando fuera Lord Commander y Gutiérrez fuera el showrunner, el mastermind, el George Lucas, de esto, ahí estábamos todos, pues, haciendo labores.
Fundiendo, esculpiendo o haciendo lo que pillaras.
Una empresa de 10 personas y una empresa de amigos y parientes, total, sí.
Bueno, pues ¿y qué te queda de aquella época? Es decir, ¿aún juegas a Infinity aún o un poquito?
Uf, mira,
pintas
o vergüenza, o no debería ya... ni decirlo, pero hace la leche que no juego a Infinity. Y a Aristella mantengo todavía una dieta un poco sana de jugar, gracias a que soy el sparring de Selu, de Arafan, que quedó tercero en Interplanetario y no ganó porque no quiso, ¿sabes? Porque no peleó ahí por una decisión que le afectaba y tal, no quiso. Porque no es alguien que quiera ponerse ahí a discutir con nadie, pero es un jugador tremendo. Yo soy el sparring al que machaca cada viernes.
Es su saco de boxeo ahí, pim pam.
Total.
Bueno, y bueno, aquí ponía juegas torneos. Ya imagino que si ya no juegas, pues ya no debe, es lo de torneo, ya debe hacer ya la hostia. Yo juego una partida contigo hace en el segundo autonómico gallego. Igual es el último torneo, igual ese, igual podría ser, casi.
Uf, mira, y estuvo muy mal por mi parte no meterme ahí. Porque yo creo que perdí muchísima conexión con el fandom de Infinity por no meterme en torneos a fondo. De hecho, en algún momento he hecho un esfuerzo de jugar torneo así...
De fin de, sí, torneo random.
Sí, un fin de irme a Santiago y jugar un torneo por estudiar más nuestro propio producto, en realidad. Porque se notó mucho, yo noté mucho en el mundo foro cómo la conversación fluía ya hacia otras cosas, más allá de las minis molan o el primer turno arrasa. Y se notó muchísimo que la gente quería torneo, era torneo, lo óptimo, lo subóptimo, lo que cunde, lo que rende. Vale para las misiones, lo que no vale, entonces se notó mucho. Pues yo me noté que pues conexión con es muy importante. Entonces de vez en cuando hacía yo algún esfuerzo. Más allá de entendernos en el lenguaje súper oscuro en el que hablamos de Infinity o en el que habláis vosotros, porque hablamos ya una jerga indescifrable para el profano y tal, pero... era meterse ahí, ver cómo es posible comprarse una lista de ejército en Infinity, cómo el packaging a las decisiones de lo que la gente pone en mesa, o cómo de fastidio es que esa miniatura que es muy esencial para una lista de ejército resulta que está atrapada en una caja con otras cinco que no te interesan en absoluto, ¿no? Eso es rollo, porque eso es muy interesante también considerarlo, de, a ver, nuestro producto está bien empaquetado, ¿sabes? Y evidentemente para un power player de torneo, el jugador competitivo querría que todos tuvieran blisters sueltos para él picotear, repicking la mierda que necesitas.
Y poder repetir, pues, claro, sí, hasta la saciedad, la misma miniatura, si hace falta.
También.
Para poderlo hacer. Claro, si te viene el tío con HMG una caja de 4, pues ya no. Ya tienes que conversionar a hacer historias.
También, al principio era un poco que las cajas de Fireteam eran los 4 cubriendo casi todas las opciones, menos la opción cañera, el sniper o el HMG que va en blister por si quieres repetirlo y tal, ¿no? Un rollo así. Ya poniéndonos en un mundo en el que la gente no tiene problema en repetir mini, cuando claramente la gente dice, no, yo no pienso repetir una sola mini Infinity, todas distintas y tal, no sé qué. Es que en la cabeza muchos años la regla de Fireteam en un Infinity más inocente, en un Corvus Belli más inocente, era de a ver si así compran más copias de la misma mini, que estaría muy bien y tal, ¿no? Pero no existían las cajas multipieza aquella, o sea, no era todo blister y rollo así, o sea. Pero bueno, aprendimos...
No, la gente, lo que yo creo que lo que tú dices, es ha ido mucho a cojo una mini, la conversión, o le cambio un poquito la pose, o sea, qué decir, pero no, la gente, lo de comprar dos veces la misma miniatura, no se estila demasiado, al menos en general. Yo creo que... Bueno, y a nivel del... Bueno, ya más o menos has contado, pero a nivel de competitivo, la comunidad, ¿cómo ves ahora mismo la comunidad y el sistema competitivo, tanto de Infinity Aristella, o sea, en general?
A ver... tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Te lo voy a explicar. Generamos veteranos y los supercompetitivos, generamos nuestra echo chamber, nuestra cámara de resonancia, donde nuestros rollos son importantísimos, ¿entiendes? Y donde que el jammer tenga ráfaga 2 o ráfaga 1 en un grupo enlazado es una decisión clave que da la final del Interplanetario a Sazuli o a Executor, aunque en realidad Executor ganó de sobra para aquello, pero bueno. Es como... Es el mundo para nosotros eso. O para los competitivos. Yo no me incluyo ahí. Yo solo sé lo que pasa, pero no me incluyo. Y en el fondo, esa decisión o esa cosa no es significativo de cara a que Corvus Belli pues llegue a más público o no, venda más o no, realmente sea significativo a la hora de popularizar el juego, que vendamos más o tal. Si bien el jugador veterano y el jugador competitivo es el jugador fiel, que compra, que se lo curra, que si no quiere repetir mini se curra una conversión, que si saben mil cosas, pone todo de su parte en este juego y tiene mucho mérito. Necesitamos jugadores nuevos, necesitamos que Code One funcione, necesitamos muchas cosas que no tienen que ver con el mundo ultra competitivo o las micro decisiones dentro del macro juego que tenemos aquí montado, llenísimo de reglas y llenísimo de cosas. Quiero decir, realmente, si queremos que Corvus Belli pase este 2020 tan terrible con coronavirus y tal, tiene que funcionar, no es N4, es Code One. Es lo que trato de decir, ¿entiendes? Que la gente se machaque la cabeza por un perfil, si es competitivo o no es competitivo, pues mira, lo disfrutan, ¿entiendes? Es una forma de disfrutar el juego, rayarse ahí mogollón y tal. Pero los dramas que se dan a veces en el foro o lo que sea, por esto o por aquello, no son tan importantes, en mi opinión. Es como gente afirmando si el juego es así o así, de esta manera, y luego salen las estadísticas de los torneos y no se confirman esas afirmaciones tajantes que a veces este dice o aquel dice.
Sí. La gente ve, lo que tú dices, esto pasa en redes sociales, ves tu micromundo y te crees que tu realidad es la de todos. Y en realidad no es que a un nivel competitivo como el top 10 de los interplanetarios, pues en realidad son un 1% de los jugadores. Y el resto de jugadores, pues no les importa tanto a lo mejor el que haya una regla, o sea, quiero decir, que lo defina todo para ellos, ¿sabes? Porque la gente, yo qué sé, yo que sé, la mejor regla del mundo está, yo qué sé, en Aleph. Y a lo mejor pues no voy a jugar a Aleph, ¿sabes? Porque yo no me gusta, ¿sabes? Y eso que yo creo que la mayoría de gente es de ese pensamiento el que tiene. Pero bueno, ahí ya cada uno tiene su opinión. Pero sí, a veces hay buen salseo en algunos foros y en algunos grupos de Telegram sobre alguna regla y se montan unos buenos pollos. Bueno.
Bueno, pero es pasión. A ver, ahí es donde a mí me viene el respeto por incluso el tío que más trolea Infinity. Cuando un tío trolea Infinity en un foro, pero lees lo que dice y no son opiniones superficiales, sino que se nota que ha estado ahí en las profundidades abisales del reglamento, me callo. Porque pese a que esté rajado, y ese tío ha llegado muy abajo y muy adentro de Infinity. No es el típico notas que apenas ha echado una partida y dice, no, es que lo de la hora está mal, lo de las órdenes y las horas están mal, o es una observación muy superficial. Los tags barren a todo el mundo, no mola y tal, ¿sabes?
Sí,
¿Entiendes?
el rambeo, ¿sabes? Y hoy en día ya,
Sí.
¿sabes?
Al igual que también no me gusta cuando efectivamente sacamos estadísticas de torneos y pone que acontecimiento es el peor ejército, grandísimo, millas, el peor ejército. ¿Y qué fue? Rammatas Force, el mejor ejército. Y
Sí.
claro, había mucho obispo de foro que dijo, yo jamás he dicho esas cosas. O sea, no, esto me tira abajo mi narrativa, mi historia, mi relato de que, ¿sabes? Esto está mal. Las cifras de Corvus Belli hay que cogerlas con pinzas, en plan, mentimos o algo así, ¿sabes? No, tío, está este. Y no, no, es que esto hay que colarlo, hay que filtrarlo en contexto competitivo. Vale, lo vamos a colar. Ahí tenéis los resultados de interplanetarios y satélites. Ah, pues mira. Acontecimiento el peor y JSA el mejor. Ah, pues tampoco me da la razón a mí esto. Pues es que Corvus Belli, cuidado lo que dicen y tal. O sea, bueno, hasta luego.
Lo hacen
Hasta
para
luego.
vender, porque así venden
Lo hacen
más
para vender
japoneses.
porque esto, claro, porque somos Microsoft, ¿sabes?
Bueno, pues saliendo ya de esto para que no entremos en según qué barros.
Sí.
Más frivolidades. Facción favorita, venga, ahí. Véndete.
Facción favorita de Infinity, Yuching. Yo creo que no soy diplomático en esto. Yuching,
Sí, yo estoy totalmente de
Yuching.
acuerdo. Además,
Con
sí.
sus. Y ya que estamos, ya que vamos a aplastar aquí con sinceridad a la gente, el Uprising salió muy bien.
Salió muy bien. Por quitarse a los japoneses de en medio, dice.
No, el Uprising salió muy bien porque teníamos Yuching con japoneses y tal, pero pudimos reesculpir en 3D a los japoneses y ponerlos guapísimos. Ejército más competitivo ahora mismo incluso. Y venden muchísimo porque siempre fueron fan favorites, pues tenían carisma suficiente como para escindirse de Yuching y seguir siendo fan favorites. Y Yuching ahora mismo Entras está súper arriba también, es súper fan favorite y vende como invencible. Y aquí vienes para el Heima White Banner, que creo que ahora mismo la narrativa de foro es que está rotísimo, es brutal, sí, es tremendo. Pero, no sé, 5 minutos después de soltarlos en el army decían que no, que era mejor, no sé, ¿sabes? No me creo nada. Sí. A mí que me lo... Que lo coja un Plebeian, un Sazuli, un superjugador y ese jugador que coja el acontecimiento también y te brea con uno y con otro. Porque son, aquí cuentas cómo hace dejar.
Yo siempre me acuerdo de cuando salió Invencible, que cuando se veía la regla del sitio táctico todo el mundo escandalizado. Cuando vieron las... Es que ha tenido un montón de fases Invencible. Empecé, hostia, esto está rotísimo. Cuando salió y se vieron las configuraciones de enlace y tal igual, la gente ya digamos que dijo, bueno, pues sí, hombre, pero tal, no sé qué. Ya pareció que no era tan bueno. Pero ahora después también, ahora no son malos también. Ahora son buenecillos. Y es como, a ver, ¿en qué quedamos? Habéis ido pasando por todas las fases posibles de si es bueno o es malo un ejército. A veces también se hacen juicios de valor antes de probarlo. O sea,
levantaría la vista de las miniaturas y miraría quién hay al otro lado de la mesa, sinceramente.
Sí, sí,
y si es Plebeian o si es Logan o si es, no sé, alguna vaca sagrada de estas de torneo de que está ahí, pues entonces... Aunque lleve migas de pan, me cago encima. A ver.
Sí. Joder. No sé quién. Sí. No, y no sabe mostrar muchos satélites. Que gente con un Merovinge a. Uy, Merovinge, hay que quitarlo, esto no sirve para nada. Y hace el año pasado alguien ganó un satélite con Merovinge. Sí. Con las reglas actuales, así que bueno.
Es eso en que me, no sé, me ofendí. Cuando empezó la peña con el OP, ¿sabes? ¿Pero qué es esto, hombre? Minis preciosas y tal, y no, es que no es óptima para torneo. Pero qué sé, qué razonamiento es esto, hombre, sí. Por favor.
Un poco más de jugar por lo único y por pasárselo bien. Bueno, pues saliendo de Infinity, Aristo favorito, por lo que sea, porque te gusta jugarlo. Uy, o porque...
A mí me lo pones muy difícil.
Sí, yo sé que a vosotros, con la gama ya cada vez más inmensa que tenéis y después de tantos años, es muy difícil centrarse en una, pero es como la pregunta típica. Bueno, y después viene mini favorita de toda la gama, ¿eh? O sea, que ahí tenemos, que esa también es otra,
¿eh? Fácil. Definitivamente Mendoza en llamas no es mi favorito.
No nos saques el tema, que nos han dicho de todo ya, ¿sabes? Pero bueno.
Hombre, yo diseñé a la Valkyrie, entonces me gustó mucho, diseñé a Maximus, pero no me quedé del todo contento con el corte de pelo que le pusieron en la miniatura. Diseñé Wellville, digan lo que digan, porque al final me lo dibujaron por encima y tal. Pero Aristo favorito así que me dé confianza, mira, Queen me está molando mucho últimamente, sin ser ahí la favorita, tira la chancla y es una risa. Y Queen Curry, es que yo juego contra un jugador muy bueno que es Selu, y el Selu al Queen Curry le tiene bastante, o sea, se posiciona siempre procurando no caer en el rango de la zapatilla rebotando y tal, me da mucho miedo. O sea, no sé, voy a decir Valkyrie ahora mismo, pero me cuesta mucho decidir.
Decir una clave muy complicada. Pues espérate, que esta es la buena. Mini favorita de toda la gama. O sea, mini
eso
favorita.
Va cambiando según pasan los años.
Claro, sí, yo lo entiendo.
Yo ahí atrás decía mucho el 112 con el hacha y la escopeta en la mano.
Porque ese era como tu primer hijo, casi, ¿no?
Bueno, era un. Además, me gustaba mucho Pedro cuando esculpí en una época en particular de Pedro, del Jan Bazán y así. Me parece que hizo unas minis preciosas y tal. Me gustan las poses tactical, digamos. Las poses. No me molan las poses gloriosas de piso una piedra, levanto la espada porque me da un halo divino de luz. Esas me gusta más cuando los tíos están. Bueno. Más metidos en faena, más disparando, más caminando con el arma bien, ¿sabes? Me gustó mucho el chaser este, el último chaser que salió, sí. Me gustó mucho también, porque es que, no sé,
tiene una pose
en contexto.
Más realista, sí.
Sí. Tampoco el dinamismo super marcado me acaba de molar mucho, ¿sabes? Es bonito de ver, pero luego que la mini nos queda un poco rara en mesa, creo, cuando están mega lanzando. Así. Entonces, cuando están o un fireteam, todos están en pose de combate bien, no cuando están tres en pose de combate y luego la jamona que está posando para la foto que no pinta nada, o sea, eso no me gusta, o sea, no sé, cosas así. No me gusta cuando, si a esto te fijas, son más bien opiniones de poses y tal, pero no me gusta cuando sostienen el arma hacia arriba y no tienen culata, solo la sostienen por la agarradera. Eso, a ver, cada vez no sé, yo veo muchos vídeos de disparo y de SMGs y cosas así, y claro, no sabes cuándo una cosa está bien hecha y cuándo no. Me gusta mucho Carlos Torres últimamente, se pegó últimamente, el último año, cogió las armas todas y les hizo a todas culatas desplegables, si te fijas. En los 2.7 se aprecia eso un poco, y en las minis, y está muy bien eso. Para poder ajustar ahí la culata al brazo, y eso tiene mucho que ver con apoyar correctamente el arma y tal. Entonces, a mí ese rollo me gusta y me convence mucho en las minis.
Claro, pero a lo mejor todas en posiciones súper tácticas y súper realistas al final sería un poco espectacular.
No, todas no, pero claro. Un ejército, ¿sabes? Tartaria Army Corps o algo así, que todos estuvieran...
Sí. O Merovingia, que es un ejército también bastante realista.
Es que los metros de Merovingia tenían una secuencia de lenguaje corporal en los metros, si te fijas. Uno se apoyaba en la pared, el otro decía como para adelante, los dos avanzaban, tenían... Eso también fue de esa época tan bonita de este tío Pedro Fernández, que se hizo todos los metros, y tenían entre sí una armonía en el lenguaje corporal, era muy bonito.
Son muy bonitas esas. Pues 112 te quedarías. ¿Sabes? Todo el mundo tira, siempre que hemos hecho, no solo a vosotros, sino a otros jugadores, siempre tiran por la miniatura que le hizo entrar o la que le llamó más la atención. O rara vez son modernas, suelen ser viejas. La mini que te hizo entrar o algo así, ¿sabes? Suelen ser.
Ahora digo 112 porque tuve yo que ver con su génesis y tal. Sí. Pero el Gilan clásico me encantó, por ejemplo.
El miniaturón, sí. Vale, pues nada, a ver, venga, ahora viene ya algo más gordo. Ya menos personal y me acuerdo. ¿Qué esperas de Code One y N4? Que bueno, ya has dicho un poquito que Code One ahí esperáis, tenéis esperanza de que funcione muy bien, pero en general, a ¿qué ver, esperas de...? Complicado ahora, mira, este año, pero bueno.
Yo espero más de Code One que de N4. Y vuelvo a lo que estábamos hablando antes, del jugador veterano y el jugador nuevo. N4 tiene que satisfacer a estos veteranos, veteranísimos, que tendrán opiniones súper fundadas o súper sólidas de esto y de aquello, y al final hacer a gente muy veterana, muy fogueada, en cosas muy, muy, muy específicas para que se dignen a honrarnos continuando jugando con Infinity y tal, ¿sabes? Me parece poco significativo para lo que es este año 2020, ¿sabes? Lo que es este año 2020, en Code One meta gente nueva en Infinity.
Sí.
Pues yo espero que Corvus Belli remonte el vuelo empresarial más por Code One, porque entren gente nueva y tiendas nuevas y se reactive sangre joven y todo ese rollo. Porque si nos quedamos siempre con los cuatro veteranos que nunca que además les sirven los foros, nunca les gusta nada y nunca están contentos con nada, ¿sabes? Entonces dices, no vamos a ninguna parte. Ya. Code One tiene que meter gente nueva y Code One, ¿cómo pronunciamos esto últimamente, no?
Code One.
Codeone. Es lo que tiene que meter ahí gente nueva. Y no tendría ningún problema esta es mi opinión personal, de que Code One funcione tan bien, que genere una masa nueva de jugadores ahí, que exijan cosas para Code One, ¿sabes? En plan, no, este es nuestro juego, es Code One, no N4, pues sino que nos quedamos.
Queremos un competitivo y queremos no sé
más facciones dentro de este contexto. Y darnos más novedades, y darnos torneos, y equilibrad más el juego y las misiones, y darnos, ¿sabes? Nos quedamos aquí en Code One, pero darnos más.
Sí, claro,
pero le tenga que considerar, uy, ¿qué hacemos? Tenemos a los veteranos en un lado y a los principiantes en otro. Bueno, pues a trabajar para los dos. Si entra dinero, porque claro, de repente una generación nueva de jugadores hace que funcione y un montón de tiendas empiezan a facturar y empiezan a decirnos, darnos más de esto.
Pues para adelante.
Encantados de la vida.
Sí, no, está claro. O sea, al final el N4 es más madera para el veterano y Code One es todo cliente nuevo. Todo lo que crezcas en Code One, bastante porcentaje será gente nueva. Entonces, si funciona, al final repercute en la empresa de una forma más directa, ¿sabes? Porque es cliente, bueno, se supone que cliente nuevo. O esperado, o sí, yo creo que sí, porque nosotros los veteranos a Code One, pues lo haremos, usaremos para las demos, pero no sé. No lo sé. Bueno, a ver, ojalá funcione.
Y hay, pero sí es que mismo... te estás olvidando de veteranos o gente que estuvo en Infinity y lo dejó y a lo mejor vuelve con Code One. Yo eso puede ser un montonazo de gente, ¿sabes? Que tenga las minis ahí con polvo y claro, que de repente esto le motive a volver y de repente vea un reglamento, un PDF 90 páginas y dice, ah, pues esto sí, me lo jalo enseguida. Y como estoy familiarizado con el juego, esto lo rompo enseguida. Esto enseguida encuentro yo aquí la lista ganadora, vamos.
O sea, y a los torneos a matar novatos. Pero bueno.
Bueno, sí, pero siempre bueno. Con respeto de educación, pero disfrutándolo.
Sí, sí, sí. Sí, hay bastantes. Yo también tenemos todos, al menos en el podcast y Patreons, bastantes esperanzas. Bueno, pues saliendo un poco de esto y para ya cerrar un poquito, ahora en confinamiento estamos todos, yo creo que haciendo cosas raras. Yo estoy haciendo magdalenas, por ejemplo, ya me he vuelto una abuela. Y cada uno haciendo sus movidas. Cuéntanos algo, lo que quieras, no relacionado con Infinity, es decir, una recomendación de una serie, de un libro, que estás haciendo ahora macramé, ¿sabes? Cualquier cosa que se te ocurra, que puedes decir, pues mira, chavales, vete esta serie que me ha gustado, o alguna cosa, simplemente pues una recomendación que hagas ahora, no infinitera.
Bueno. Es que estoy como un niño en casa, entonces poco tiempo tengo. Imagínate. Pero serie de televisión, Mindhunter, está en Netflix, es de David Fincher, ¿vale? Eso es súper recomendable y además me parece que no es una serie que haya roto ahí, la gente se la está pasando.
Sí.
Y es una mezcla, es una serie que sí te elabora una historia de ficción, pero dentro de un cuerpo de cosas reales que ocurrieron. Y recrean entrevistas reales hechas a asesinos en serie, a psicópatas reales, y eso es la leche. Entonces, y ahí, detrás de la cámara, está David Fincher, y eso es una maravilla.
Coincido, yo también la he visto, y también como tú dices, no ha sido todo lo mainstream que se merece, porque es un serión de cojones, es un serión. Ahora vi, me la tragué en 2 días, es increíble esa serie, sí, sí, brutal, brutal. Y con ganas de segunda temporada, sí, sí, muy buena, muy buena. Pues nada. Sí.
Y luego, espera.
Dale, tú, dale. Aquí esto no hay límites. Porque si te corto a una hora en concreto, no. me matan. Así que dale.
<¿Sabes>? ahora que estamos todos confinados en casa, yo lo que quiero recomendarle a todo el mundo es que se formen en casa. Te lo digo en serio, porque parece que viene una crisis de la leche y todo el mundo, sus empleos y todo tal. Mira, Blender, el programa Blender, sí. Es gratis. Es gratis y es 3D. Y hay 1000 tutoriales ahí para ver en YouTube. Y es un programa que está lleno de botones, ¿vale? Pero, en serio, muy recomendable bajarse Blender, verse tutoriales y aprender a hacer cosas. Porque con Blender te haces miniaturas o te haces una película, te haces lo que te da la gana, ¿vale? Es un programa lleno de posibilidades. Estás encerrado en casa, no sabes qué hacer. Pues mira, Mindhunter, míratelo mientras cenas, pero en serio, puedes convertir tu tiempo en algo muy productivo para formarte y aprender tal.
Pues mira,
sí. El mismo digo Blender, que también recomendaría siempre a la gente que se mire Video Copilot y cosas así, que aprenda a hacer After Effects, que me parece un mundo, ¿vale? Yo estoy en un contexto muy afortunado en donde aprender esas cosas enseguida tiene aplicación para mi trabajo, pero en serio, Blender es gratuito y tiene una cantidad de salida y el futuro va a seguir siendo 3D para todos, hay impresoras 3D y STLs y el mundo no para de evolucionar. No le voy a decir la peña que se compre el ZBrush, pero el Blender sirve para un montonazo de cosas y es tremendamente útil. Y After Effects y verse tutoriales de Video Copilot y comprarse cosas de Video Copilot y más cosas que hay por ahí. Es un mundo. O sea, hoy en día coges un programa y aprendes y no sé, yo veo que todo el mundo ya se teme lo que vendrá después de la pandemia, pero estamos ahora mano sobre mano y la gente puede coger un programa y formarse. Y entonces eso es muy recomendable.
En vez de jugar al WoW, pues venga, videotutoriales y hacer vídeos y movidas. Sí, porque ahora viene una época o una era muy, muy online. Al menos es la pinta que tiene, ¿sabes? Menos
sí.
Donde va a costar mucho volver a un concierto con 10.000 personas. Esto parece que antes de un año va a ser muy complicado y eventos grandes también va a ser complicado y todo va a transcurrir online y todo se irá como amoldando a que haya cada vez más teletrabajo, Si tu trabajo ya es teletrabajo, pues eso que te ahorras, porque ya estás ahí y un trabajo que te ahorras grande.
Y lo siento, pero el nivel de destreza, conocimiento y precisión que requiere dominar un juego o un shooter online como está la peña hoy en día, super compitiendo ahí en Rainbow Six Siege o en PUG o en lo que sea, a saquísimo, pues no hay tanta gente aprendiendo programas útiles para la vida luego, sí. Lo siento, ¿sabes?
Es que
es como lo mismo que la gente no sabe de política pero sabe de fútbol. Pues ahora mismo sabemos de Fortnite mucho, pero Blender... te lo coges y aprendes y a lo mejor eso te da hasta un trabajo mañana.
Sí, pues sí, buena recomendación y también estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, hasta aquí ya no tengo más preguntas. Si quieres añadir alguna cosa, yo te digo, estos son tus micros, que no te habíamos tenido aún por aquí ninguna vez. Y
sí. No sé cuándo se emitirá esta...
Ahora en un rato, lo monto y lo subo.
Estupendo.
Porque como pues son, mira, píldoras, hoy, son píldoras...
Pues hoy, y... sale el PDF de Code One, y estáis todos confinados, pues leerlo y haceros listas, que el Army sale también hoy. Miraros los preciosos vídeos de Pano y Chin que salen hoy también.
Joder, a tope
y,
hoy.
Luego también de 12 y de Sasbastis.
Hoy es un gran día. Hoy es un gran día también. Nosotros hemos llegado a 50 Patreons hoy justo.
Qué bien.
Que me parece una aberración, pero bueno. Ya aprovecho para mandar un saludo a todos.
Nos ha cogido el coronavirus y la pandemia y el confinamiento y la cuarentena en un momento clave a Corvus Belli, que está renovando, recomenzando Infinity, ¿vale? Este año. Afortunadamente no es un Kickstarter. Los wargames que se mantienen vivos a lo largo de los años no es porque sean un Kickstarter en un momento, sino porque todos los meses hacen algo y todos los meses pasan cosas y todos los años pasan cosas. Entonces esto es un esfuerzo muy a largo recorrido, pero desde luego si queremos que Corvus Belli remonte, Infinity remonte y todo vaya para adelante, hay que apoyar Code One, hay que formar jugadores, hay que darle una oportunidad a todos. Si estamos encerrados en casa, pues está más difícil, pero es un año clave. Apoyad a Infinity, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y por pasarte por los micros y por esta pequeña encuesta, este salto que te he hecho de... para darte a conocer un poco, porque hemos pensado también que nosotros, que ya somos un poco, siempre lo decimos, un poco polla vieja y os hemos escuchado mil veces en mil entrevistas, en mil sitios, y claro, ya como que os tenemos muy vistos, ¿sabes qué decir? Pero hay mucha gente nueva que está empezando ahora. Que no conoce de nada y no sabe quién está detrás del staff y quién crea esto y a qué se dedica cada uno. Y bueno, y queríamos hacer esto un poquito aprovechando las píldoras para que os conocieran un poco y que tuvierais un ratito con ellos. Pues nada.
Gracias, Ramón. Te dejo que está el niño llorando. Venga, chao.
Dale. Venga, hasta luego.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.